día perfecto. Lunes a viernes de 13 a 17. Metro 95.1. Sonido urbano.
¿Cómo le va? Ha venido, la verdad.
A ver, ¿qué vas a decir?
Yo sé
no, porque uno
¿qué
espera.
¿Qué barbaridad vas a decir?
No, casi una barbaridad y me contuve, Benito, porque dije, uno lo espera en traje, ¿no? Un traje que de millones de dólares.
Está hermoso.
Así.
Hermoso.
No. Está hermoso desde hermoso. La sencillez, desde la simpleza, desde
odio
su sonrisa.
El traje. Odio el traje.
El señor Benito Fernández.
¡Bravo! ¡Bravo!
Aquí con nosotros, ¿cómo anda Benito? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, acá. Gracias por venir.
No, un placer, un placer.
Una de las personas más queridas del ambiente. ¿Todo el mundo te quiere, Benito?
Sí, me quiere la gente.
Sos muy querido, de verdad.
Sí, sí, habrá alguno que no, supongo.
Bueno, pero la mayoría te quiere.
Sí, 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 la verdad que es una. A ver, es una carrera que me ha dado un lugar muy lindo y la verdad que eso me encanta. Me encanta, me encanta. Que la gente entienda lo que soy y cómo soy y bueno.
Obvio.
Me encanta.
Además vos has tomado
Igual me pone nervioso con mirar esas cosas.
Bueno, Benito, yo te tiro tampoco. Te queremos, Benito, es así, bancatela, te queremos, Benito.
No te gustan los elogios.
No, te pone nervioso. Sí, te pone incómodo.
Te podemos decir cosas.
Es lindo, es re lindo. No, es re lindo.
Sí, pero
bueno.
No sabe qué decir cuando te
Sí, dices, sí.
No, pero porque vos además de tu trabajo de siempre, el más conocido, digamos, como diseñador, como modisto, también te has convertido en un personaje, vos, ¿no? No tu trabajo, sino vos sos un personaje, Benito Fernández.
Sí, sí, eso fue un paso más difícil, nunca lo pensé, nunca arranqué. En realidad se disparó en un programa con Ginsburg, una Mañanas Informales, después de un Martín Fierro un lunes que fue un disparate. Yo llegué, como me ponía nervioso, no me gustaba la televisión. En realidad yo era muy de todo lo que era gráfico en ese momento, era muy reconocido desde la alta costura, desde ese lugar, pero siempre la tele me había complicado, no me gustaba lo que me preguntaban, no me sentía cómodo, no. Y ese programa que fui copeteado, lo reconozco.
Sí.
Y como ya pasó mucho tiempo.
Pero se llamaba Mañanas Informales, no Noches Informales.
Es que me tomé una cerveza antes de ir porque me ponía nervioso, porque encima era Ginsburg, ¿entendés? Y la verdad que yo no me sentía cómodo yendo ni a los programas que iba, ni lo que me preguntaban. Y la verdad que le contesté cualquier disparate, pero cualquier disparate. A la noche ya estaba en RCM con Mariana Fabiani, a la semana, bueno, después en todos los programas.
O sea, levantaron al borracho que decía cualquier cosa.
Levantaron al borracho que decía cualquier cosa, fue un disparate. Y la verdad que, bueno, a partir de ahí, yo ya igual venía en la cabeza pensando que la alta costura era algo como que se estaba encapsulando. Y tenía como esa cosa de necesidad de empezar a estar más cerca de la calle, de empezar a hacer productos más cerca de la calle. Y esto de explotar acá en este programa de Ginsburg y después, de hecho después a las 10 días ya estaba en RCM con Ricky Sarcani, con Fabián Medina Flores, los tres moqueteros, hasta nos pagaban por ir a la televisión. Yo era algo que no entendía, ¿entendés? Pero eso me empezó a abrir un lugar mucho más popular y poder empezar a hacer productos más populares.
Claro.
Y, el Pret-a-Porter, perfumes, bueno, un montón de cosas. Y las redes sociales, que tener redes sociales más importantes, que eso te ayuda un montón también.
Esto que decís vos, Benito, de me acercó a ser más popular, uno piensa siempre, no sé si por prejuicio, que como que ustedes son inaccesibles para los laburantes, digamos, ¿no?
Claro,
como que
bueno.
Siempre son para Valeria Massa.
Claro. Y es lo que pasa en todo. Me parece que hoy, si no estamos cerca de la calle, ninguno de ustedes, Talma acá como periodista y como actriz, o vos, me parece que hoy los políticos, todos, si no estamos cerca de la calle, hoy la calle manifiesta todo. ¿No? Manifiesta la victoria de un partido de fútbol, manifiesta la protesta porque no tenés cloacas, manifiesta la moda, se fotografía, las blogueras, se hace todo en la calle. Me parece que hoy el que está desconectado de la calle no está aggiornado. Entonces, todo esto me sirvió para estar más cerca y interpretar lo que la gente quiere. Y la moda interpreta muy rápidamente, si estás atento, lo que la gente necesita.
Vos
Ay, qué serio que nos pusimos.
No, porque...
Ay,
faltar el respeto, pero te lo voy a faltar, ya fue.
Faltar el respeto.
Sí, te voy a faltar el respeto, Benito Fernández. ¿Vos vas adelante de la moda o atrás de la moda? Y que se entienda, por eso te digo lo de la falta de respeto en chiste, ¿no? Me refiero a que vos decís, bueno, pará, en París se está matando esto, lo traigo, o vos tratás de inventar lo que después va a suceder.
Yo trato de inventar, por eso te decía lo de la calle, yo trato de interpretar lo que nos pasa. De hecho, por ejemplo, en la pandemia, yo al mes que empezó todo esto, que vi que empezó en Europa, empecé a hacer barbijos. Eso te lo
al
da...
Mes.
Al mes. Entonces, trato de ver lo que nos pasa, más claro. Que interpretar, ver por televisión un desfile y ver que... Yo trato de interpretar más qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesita, lo que quiere la gente.
Y eso va de acuerdo también al humor que tenemos en este caso los argentinos, no sé, de acuerdo a si nos está yendo bien, si nos está yendo mal, si estamos en crisis, alguna tragedia, digamos, no sé, los colores, por ejemplo, un país
impacta,
alegre.
Es que todo eso te impacta directamente, la moda impacta directamente y muy rápidamente. Por ejemplo, lo que hablábamos del barbijo, la industria, por ejemplo, automotriz, ¿cuántos años va a tardar para hacer un lugar para colgar el barbijo o para poner alcohol en gel? Hoy lo pones donde va la bebida, pero tarda 5 o 10 años en una exposición en que se cambie. Viste que hay autos todavía que tienen el encendedor,
sí,
que
total.
Te lo adaptan,
sí, sí, claro,
que
sí.
No pudieron cambiar la matriz y te lo adaptan para cargar el celular. Me parece que que la moda lo que tiene es que interpreta
inmediata,
rápido.
Claro.
Es inmediato. Hoy ibas a ponerte algo pensando que iba a ser frío, hace calor y te pones otra cosa. La pandemia de encerrados nos llevó a usar ropa mucho más cómoda. Hoy te cuesta más ponerte algo apretado, un megataco, una corbata. Estuvimos 10 meses en pijama, en jogging, en zapatillas. Entonces, la moda lo que tiene es que si la miran, es lo que más rápido interpreta lo que nos pasa.
Estamos charlando con Benito Fernández aquí en la terraza de Radio Metro. Benito tiene tos.
Sos como un asesino serial si tenés tos. Sí. Pero estoy engripado, sí. Me dice el RCP. ¿Cómo dice?
El RCP. RCP, esperemos que no, Benito.
Sí. Gabriel Eduardo.
Te quiero preguntar, Benito, ¿cuándo te diste cuenta que podías vivir de esto? Porque en Argentina, me parece, y no solo en Argentina, mucho lugar del mundo, vivir de la moda es para pocos. Y,
sí, es
y,
muy difícil.
Y aquí creo que debe ser más difícil aún.
Es muy difícil porque no se toma la moda como una industria. Entonces, no hay un acompañamiento desde el gobierno. No lo hablo en lo personal, sino como país.
Claro,
¿no?
Los gobiernos.
Claro, como se hizo en España hace 30 años, hace 20 en Brasil, donde el gobierno apoyó y automáticamente cuando el gobierno apoya, los privados apoyan, entonces hay un crecimiento.
Claro.
Entonces acá es una lucha constante de ir contra la corriente y es muy difícil. La verdad que la industria textil ha sido muy castigada en los últimos años.
¿Y en
aparte
tu caso,
de la pandemia, ¿no?
Claro, que no, eso
terminó
es,
de
hablar.
Eso es particular. Pero, ¿y en tu caso cuándo fue que dijiste, bueno, ya está, ya soy esto, soy diseñador de modas y vivo de esto?
Difícil la pregunta. Es muy difícil porque... ¿Cómo te puedo explicar? Es luchar con algo que uno no tendría que luchar, ¿no? Con toda la parte económica, con toda la parte económica financiera, que la verdad que te paraliza a veces. Pero a mí, yo me independicé a los pocos años de empezar. Mis padres me ayudaron, obviamente, y los primeros años la verdad que me tuvieron que ayudar porque es muy difícil hacerte un lugar en una industria como es el de la moda, ¿no?
¿Y te tiraste el lance para ir a trabajar en alguna casa de alta costura europea o algo así, como para decir, bueno, empiezo por ahí que seguro con mi capacidad puedo crecer más rápido?
Mira, no, siempre, lo que pasa es que me gusta mi país. En 2001 me fundí, me tuve que ir a España y estuve unos años en España trabajando, en Barcelona precisamente, pero me cuesta mucho salirme de mi país, me encanta Argentina.
¿No? Por eso no son millonario.
Sí, por eso tal vez.
De verdad, con tus ideas, con tu creatividad, con tu empuje... probablemente en otro país, claro. Económicamente al menos, por ahí serías una persona más triste.
Sí, todos creo. Por eso es la lástima. Me parece que acá lo que tenemos somos individualidades y nos cuesta juntarnos para crear esa fuerza para poder crecer. En el caso que me toca a mí, que es la industria textil, que crezca la industria textil, porque eso me hace crecer a mí también. Pero cuando es de lo individual... Quedan fogones que no suman. Yo no sé, la he visto a Máxima de Holanda hace más de 20 años. Pero queda en lo individual, ¿no?
¿Vos la vestís desde antes de que sea
princesa?
¿Princesa?
No, desde que es
princesa. ¿Desde qué es?
Desde que es princesa y ahora reina.
Claro, viva, pero, a veces esto lo paga Holanda, no es boludo.
Pero perdón que te hago un parate acá. Pero digo, vos la vestís cada vez que ella viene acá, la ves o
sí, bueno, ahora desde que es reina, no, antes sí, cuando era princesa sí la veía.
Claro.
Ahora bueno, por razones obvias,
sí. Claro.
Tenemos otro tipo de contacto. Pero a lo que voy es que eso no se aprovecha, así como me pasa eso a mí, hay muchos diseñadores argentinos que le pasan muchas cosas importantes, que venden en Japón, en Nueva York, pero todo eso no se junta para armar una imagen de industria país. ¿Entendés? Que es lo que sería importante, donde creceríamos todos y una industria que puede generar muchas fuentes de trabajo, porque
lógico.
Aparte de ser una de las industrias más importantes, no solo es eso, sino que también es una de las que más fuentes de trabajo genera, ¿entendés? Entonces, a veces eso te da un poco de lástima o de bronca o de, no sé.
Estamos charlando con Benito Fernández. Me pongo de pie, Benito. Viste a la reina de Holanda. Me pongo de pie. ¿Tenés el celular de la reina de Holanda?
Ah, es algo que no te voy a contestar.
No me digas el número.
Por sí o por no.
Claro. No me digas el número, pero ¿tenés el celular?
No te voy a contestar.
Entonces sí.
Uy.
Entonces sí, si no te dice que no.
Te digo lo que quiero saber.
¿Qué te va a decir? Pará. ¿La reina de Holanda tiene celular?
Y sí.
Y no. ¿Y por qué no?
Y para mí tiene uno con las tres hijas, el marido y nadie más. Después tiene su secretaria que le conté. Que ella tiene grupos de WhatsApp.
Sí, tiene con las de la primaria.
Para mí sí.
Está silenciado, pero lo tiene.
Sí, es muy simple ella. En eso es muy simple.
Quiero saber esto, Benito.
Benito.
Sí. Benito, no. Benito, somos casi íntimos, vos y yo, amigos.
Casi íntimos.
El último diálogo con la reina de Holanda de WhatsApp tuyo.
Ok.
Ahora... 3 meses.
¿Lo podemos leer una partecita?
No.
¿Cosa privada?
¿Decís que me desubiqué?
Sí. Bueno,
pedíselo vos.
No, yo no le quiero pedir eso. Aparte ella dijo que no.
No.
Pero le decís reina, no. ¿Se le dice reina a la reina?
No.
Maxi.
No. Bueno, qué sé yo.
Máxima. Bueno, hablando en serio, pará, porque hay muchas cosas que tenemos para hablar con vos, muchas cosas que tenemos para preguntarte, además de hacerte sentir incómodo como invitado.
Quiero morir.
Nah, te estamos cargando. Pero escuchá, a mí, quiero saber esto. Vos recorriendo el mundo, diferentes países, ¿no? ¿Te das cuenta si es un pueblo alegre, si es un pueblo triste, un pueblo melancólico a partir de las vestimentas, a partir de los colores y de ese tipo de cosas?
Sí, porque es lo que decíamos recién, uno con la ropa expresa todo. Me parece que, y sobre todo hoy donde la imagen es más importante de lo que decís. De hecho, hasta en la política, hoy la imagen es más importante de lo que dicen. Antes no te fijabas si usabas corbata, si ibas a usar corbata de qué color, si el saco lo dejabas abierto o cerrado. Era lo que decías, lo que proponías. Hoy la imagen, por eso el Instagram, por eso un montón de las redes sociales, la imagen es súper importante, pero ¿por qué? Porque dice mucho también los gestos, cómo nos vestimos, lo que queremos decir, qué sé yo, si querés estar sexy no vas de no sé, de rosa, vas de rojo, negro, si querés, digamos, si tu ánimo es bajo, vas a ir con colores tranquilos, no te vas a poner de verde manzana. Me parece que tiene que ver con eso. Por eso también, qué sé yo, las marcas en los 90, fines de los 80 y los 90, hay mucha gente que quería pertenecer a un estrato social y las marcas empezaron a poner los logos afuera, en las remeras o...
Eso me re gusta.
Claro, porque... A ver, vos a tu abuelo no le veías el logo de dónde era el impermeable o dónde era el saco. Y en los fines de los 80, principios de los 90, hubo toda una masividad que quería pertenecer a un extracto social, si querés. Entonces las marcas empezaron a sacar los logos afuera para mostrar que te habías comprado. Claro, que
como las remeras que tienen la marca gigante acá en el pecho en lugar, sí, de tenerla... en la, sí, etiqueta atrás.
Sí.
Entonces, gente que, al revés, que quiere que se le vea la marca, claro, como diciendo, yo me puedo vestir con esto.
Exactamente.
Ahora, eso no eso, ese gesto de mirá la remera que me compré, no es el que verdaderamente puede comprar esa marca en Rodeo Drive, ponele. No dice, mirá ese grasa que anda con esa
pasa
remera.
Pasa también, el límite.
O sea, no es como que das vuelta y ya dejás de tener onda para ser un pretencioso.
Sí, bueno, pero son por eso te digo, son cosas que nos pasan,
claro,
y que la moda las interpreta.
Claro, claro.
¿Se entiende,
claro,
lo que digo?
Claro, la moda no tiene la moda va atrás de eso.
Un grupo de gente que necesitaba pertenecer a determinado.
Claro, claro, claro. Claro.
Estato, entonces la moda interpreta
si
eso.
Si vos no querés, no lo comprás, pero evidentemente la moda lo entendió bien, por eso es que esa gente lo compró, esas remeras.
Exactamente.
Por poner un ejemplo.
Exactamente.
Claro, está muy bien. O sea que tiene mucho lo que hacen ustedes, Benito. Tiene mucho de sociológico también, ¿no? De leer a las sociedades y los momentos.
100% es totalmente sociológico.
O mismo pensaba cuando te va a ver una mujer que se va a hacer un vestido, una chica de 15, lo que sea, también. Digo, más allá de que pueden tener una idea, todo, vos ahí, o sea, le das todo tu conocimiento para ayudarla, para ver qué le puede quedar mejor, qué modelo puede ser más lindo, ¿no?
Obvio, obvio.
Son reuniones y charlas.
De conocer mucho, pero bueno, a veces es un trabajo re lindo, a mí siempre me encantó y por más que digo que la alta costura quedó encapsulada, bueno, yo hago hace 35 años que, claro, lo hago y me encanta eso de interpretar a la mujer, ver cómo ha crecido la mujer en estos últimos 20 años, meterme en la cabeza, poder hacer de ese momento algo especial, trabajar con ellas. A mí la alta costura me encanta.
¿Qué es la alta costura?
Este es como dijo Dalma, trabajar sobre un vestido especial, ¿no? Un vestido de 15, de madrina, de novia, de, no sé, una fiesta importante. Y sacar de... A ver, yo siempre digo que el vestido está en la cabeza de la novia, pero yo tengo que sacarlo, interpretarlo y bajarlo a la realidad y acompañarlas en ese momento es mágico, es como después lo demás yo trabajo sobre una mujer abstracta, no, acá es algo concreto, ¿no? Con una problemática, con un montón de cosas que a mí me encanta.
Ahora, Benito, decías antes, ¿no? En el 2001 te habías fundido. Después pasaste aparte, obviamente, siempre este trabajo que estás diciendo, pero también pasaste a ser un personaje de los medios, ¿no? De la televisión,
sí,
pública.
Sí.
¿Te pasa que a veces te dan ganas tal vez de volver al centro, a eso de que es solamente estar en tu estudio y con la clienta y estar solo eso? ¿O todo lo que te rodea estos últimos años te gusta?
Mira, en un momento, cuando hará unos un par de años, me empezó como a molestar... Bueno, Dalma lo sabrá más que nadie, que lo mío es un poroto al lado de... Pero en la pandemia, por ejemplo, lo que me pasó... Viste, yo tenía ganas de cerrar el Twitter, que era como agresivo, o bajarme de las redes.
Pero agresivo con vos, ¿por qué? ¿A vos qué te dicen?
No con él, en general.
¡Qué feo vestido!
Sí.
No, ni siquiera con él tiene que ver con
vos o con gente que vestís,
claro,
porque yo soy abierto, yo he visto mujeres,
claro,
no he visto...
Claro,
claro, critican lo que vos hiciste.
Sí, o a la mujer que yo vestí, es como... Y en un punto también te saca momentos privados, ¿viste? Claro. Decir, por ejemplo, yo no sé, a mí me gustaría los domingos ir a desayunar solo, tranquilo, a un barcito cerca de mi casa, pero entras y todo el mundo te mira y ya no es lo mismo.
No
es lo mismo.
Es
y vos, Dalma, lo sabes, no es lo mismo. Pero después en la pandemia... me di cuenta que por suerte no me había bajado de las redes o había apartado de ese lugar, porque empecé a comunicar cosas que tenían que ver con la empatía, la solidaridad, la inclusión, un montón de cosas que dije, bueno, valió la pena.
Claro, hay cosas feas, pero también está la parte buena para rescatar.
Es como vos, viste, que decís, bueno, sí, a veces salís a putear un poco.
¿Quién? ¿De quién habla? ¿De quién no habla?
¿De quién habla? O te dicen cosas horribles o qué sé yo, pero después decís, bueno, pero también puedo generar cosas lindas.
Sí, total. ¿Entendés?
Entonces todo eso malo o negativo decís, ay, si puedo generar, ¿entendés?
Sí, algo que esté bueno. De todo eso, sacar algo bueno,
¿verdad? Algo bueno, compartir algo bueno, ser solidaria con alguna cosa, con alguna causa. Me parece que, bueno, te saca un montón de cosas, pero también te da armas hoy para ayudar a un montón de gente.
Quien habla es Benito Fernández. Vamos a una tanda, Benito, y vamos a volver con vos. Nosotros tenemos un cuestionario en este programa, que se llama Cuestionario Jancunas. Es un cuestionario simple, sí, sencillo, cómodo, que te queda justo. Como lo que haces vos, te queda justo. Sí. Te queda justo.
Hay mensajes también de la gente.
Hay mensajes al 1150259510 que los escuchamos después de la tanda, ¿te parece?
Dale.
Dale, ¿qué te dijo? Por favor, la reina, ¿qué te dijo?
Basta.
¿Qué te dijo la reina?
Benito, vos sos un ídolo. Ahora explícame por qué hacen tanto hincapié en la altura de las modelos. Kim Kardashian nos vino a defender a las que no medimos 1.70, 1.80 o medimos 1.60. ¿Por qué ustedes hacen tanto hincapié? ¿Por qué no hacen una moda para gente petiza? ¡Malos! ¡Te quiero!
¡Malos!
No, igual eso cambió. Eso era antes la alta costura, hoy la verdad que la medida. De hecho, cuando hago la campaña, ahora hice la campaña de fotos para el Pret-a-Porter, usas chicas que miden mucho menos de 1.70.
¿Pampita cuánto mide?
1.64.
Por eso, Pampita.
No, eso cambió el paradigma. Hoy mostrás la moda a través de modelos, pero también la mostrás a través de actrices. Mira, yo siempre pongo el ejemplo que en el Bailando, las que más me vendieron la ropa cuando vestí, que vestía un montón, pues Solita Silveira y Pampita, dos extremos totalmente distintos,
claro,
en cuanto a todo, cuerpo, edad.
Ahora, pero
hoy me parece que la moda ya pasó eso. A mí no me gusta quedarme en casa. Para mí la mujer es la mujer, no es una medida como se mide, no sé, una heladera en el alto, en el ancho, en el... No, la mujer es divina toda, pero bueno, a veces mostrás desde un lugar la ropa, a veces lo muestro de otro lugar, digamos, ¿no? Y no, la altura no...
Pero además, Benito...
las medidas...
Hay más hombres como Gaby o como yo,
hola,
que como Bradley Cooper.
Sí.
O sea, que si vos querés vender, tenés que hacer la ropa, o sea... Lo que te quiero decir es que te conviene que nosotros seamos los modelos, ¿no, Brad?
Sí.
Más mensajes.
Cuando quieras.
Al fin, alguien debe ver el misterio del éxito. A partir de mañana voy a trabajar en pedo todos los días.
Excelente. Dale.
Chicos, Benito, ¿cómo andás? Mi nombre es Diego. Yo mudé a tu hija la otra vez, hace unos meses ya. Fuimos a buscar una heladera a tu casa. No, lo que me hizo reír este hombre, muchachos. Este hombre es cra de verdad. Es cra de verdad, este tipo.
Cra de verdad.
Nos invitó una cerveza helada. No, la verdad. Me saco el sombrero, Benito. Sos el número uno, olvídate.
Pero escúcheme, Benito, ¿cómo fue a buscar una heladera a tu casa?
Se mudó mi hija y yo había cambiado justo la heladera y me quedé con la vieja y ella se llevó la nueva.
Ah, qué genio.
Eso es un padre. Benito Fernández, sos nuestro invitado y te vamos a hacer el cuestionario.
Ay, Hakuna Matata.
¿No se llama?
Mi nombre es Julieta Jancunas y este es mi cuestionario Jancunas.
Una leona, lo aprueba.
Una leona.
Medalla olímpica.
¿Nunca hiciste o estuviste cerca o te han llamado o te ofreciste para hacer ropa deportiva tipo de las selecciones o un equipo de algún deporte, de fútbol, de básquet, lo que fuera?
He tenido algunos así acercamientos.
Sí, sí. Estoy para que vistas a la selección en el Mundial, por ejemplo.
Me encantaría.
¿O no?
Sí, bien, estaría buenísimo. Sí, bueno, no es un chiste, pero hablábamos de Dior.
Dior, uy, dale, sí, con, y Dior. Dale con Messi. Y, bueno, y dale con
dale
Messi.
Con Dior. ¿Qué pasó con Messi, Benito?
¿Cómo?
No, no sabes lo que pasó.
¿Qué pasó?
Dior, por primera vez. Lo dice como si fuera cierto. Hizo un acuerdo con el PSG, que es donde está Messi ahora, para vestir a los jugadores. A Neymar, a Sergio Ramos, a Messi, todo. De negro o de azul. Messi quiere gris. Hay un escándalo.
Un escándalo.
Hay escándalo porque no hay gris. Hay sol. Y es la primera vez que Dior invierte plata en un equipo de fútbol.
Mira vos.
Y esto pasa hoy, Benito. Si Benito, a las 4 de la tarde.
Si a Benito sí, le chupó huevo que trabaja eso, imagínate al resto de la gente, ¿no?
Bien. No, pero está bueno que, bueno, a veces el deporte, Diego Maradona fue un gran generador de tendencias.
Versace de Maradona,
Sí, me parece que fue el primero que empezó a abrir un camino, que después abrieron un montón y empezaron a darse cuenta que son influencers en un montón de cosas.
Pero ¿cómo funciona eso? Porque está bueno esto que abrís y ahora vamos con el funcionario, pero pará, eso me interesa, ¿no? Porque una cosa es, vos podés decir, Maradona, Messi, Mick Jagger, no sé, los grandes personajes del mundo, ¿no? Se convierten en moda como se visten, porque es lo que visten está buenísimo, o porque uno los admira y aunque se vistan pésimo.
No, porque hay dos cosas. Cuando son personajes tan fuertes, tan fuertes, te puede gustar o no te puede gustar lo que se pongan. Si te gusta, lo comprás. Si no te gusta, igual te queda en el inconsciente algo.
Esto lo usa
Diego. Por ejemplo, el Diego cuando usó sacó con lunares, ponele.
Claro.
Que te puede gustar o no te puede gustar. Puedo hacer una crítica, me gusta, no me gusta.
Claro,
que
total.
Pero vos, eso, es tan fuerte la imagen de verlo a Diego o a un personaje tan
fuerte. Sí,
a
quien sea fuerte.
Que te queda en el inconsciente. Después, entonces, en ese primer momento, por ahí no digo, pero después por ahí vas al shopping y ves una corbata lunares y te compras una corbata lunares.
Pues te quedó.
Sí. Pasa, por ejemplo, con Susana. Susana Jiménez, cuando abre su primer programa, todos la miramos.
Sí.
¿Entendés? Se pone en vestido azul y viste que mucha gente le encanta y mucha gente la critica. Pero después las madrinas vienen y te dicen, me gustaría algo azul. Porque, vos vas al shopping, entras al shopping, vas a tres lugares. De esos tres lugares hay 200 prendas, ¿por qué sacas tres o cuatro nada más?
Claro.
Porque en el inconsciente hay algo que ese color te quedó por algo.
Claro.
¿Entendés? O porque se lo viste a alguien, o porque lo viste en la pared de la casa de tu amiga, o porque
algo que
te hace sacar la camisa celeste y no la lila.
Claro.
¿Entendés? Perfecto. Digamos, el inconsciente, por ejemplo, yo siempre digo, la moda se trabaja con muchos años de anticipación para hacer los géneros, los textiles, el hilado. ¿Cómo hacen eso? Son unos cuadernos de tendencia donde se juntan historiadores, sociólogos, deportistas, arquitectos, entonces cineastas. Entonces dicen, por ejemplo, dentro de 2 años... se estrena Madonna con Evita. Vos sabés que dentro de 2 años va a estar el mundo empapelado con Madonna y Evita. Y esas dos cosas en el inconsciente de la gente van a influir. Esas modas, esos colores. O va a ser el mundial en tal lado, en India, ponele. Y sabés entonces que la India va a tomar fuerza y todo lo que tenga que ver con la India va a ser más fácil para la gente aceptarlo. Por eso, lo que hablabas vos, esto de lo social que tiene,
sí,
la sociología que tiene la moda, es súper importante.
Antes de ir al cuestionario, te quiero preguntar si alguna persona que vos hayas vestido no la volverías a vestir. No te voy a preguntar quién, pero que te devolvió el vestido hecho pelota.
Picante.
O que no te gustó cómo le quedaba, o que te maltrató en el proceso de elaboración.
Sí, a mí sobre todo la gente que tiene mala energía. Es lo que más me... Y que no es educada. A mí la educación me parece lo más importante.
Uh-huh. Pero qué ejemplo, sin nombrarme a la persona, me puedes dar de, de esa falta de educación? ¿Qué te hizo?
No, maltratos con la gente que trabaja con...
Claro, no con vos, pero sí con tu gente.
Sí, eso me duele mucho. Uh-huh. El maltrato con la gente que... Eso sí.
Pero pará, te quiero preguntar algo de lo que te decía Gaby. Está bueno eso. Porque suponete, a mí una marca ahora me prestó un jean, un buzo y dos remeras.
Qué lindo.
¿La lavo o no la lavo?
¿Cómo te prestó? Porque, ¿te lo dio?
No, me lo dio, pero se lo tengo que devolver porque yo lo necesitaba para hacer algo puntual.
Para un evento.
No, eso le tengo que...
¿La lavo o no la lavo? Porque si no la lavo, se la vuelvo sucio, pueden decir este es un sucio. Y si la lavo y se encoge...
Eso, por eso a eso se lo tenés que preguntar a la marca. Decís, ¿qué preferís? ¿Que yo te la lave o te la...? Yo a veces prefiero...
Se habla.
Sí, prefiero que me entreguen y yo hacerme cargo porque a veces se estropea la ropa. Claro.
Y después, me lo prestaron por un evento puntual. Te lo uso el otro día también, no te enojás, no pasa nada. O sea, te lo uso para el evento y al otro día tengo un asado en lo de Gaby. No. Y me lo pongo.
No.
¿Por qué no?
Desubicado.
¿Por qué no?
Pero ponele que tengo, voy al Martín Fierro y dentro de una semana tengo un casamiento. Digo, ¿te puedo devolver dentro de dos semanas el
Benito
traje?
Pinche goma y te lo pones.
A ver, son dos cosas distintas. Es, depende de la relación que tengas con la marca. Claro. Pero esas cosas se dicen.
Se hablan antes.
Sí, se hablan antes.
Claro.
Se hablan antes y eso se
o si no, si vas al casamiento, no subas una foto a Instagram.
Claro.
Si
no se entera. Cuestionario Hancunas, primera pregunta. Responde Benito Fernández. ¿Qué hay después de la muerte, Benito?
Yo creo que un poco de paz.
¿A quién extrañas? ¿O quiénes?
¿A quiénes extraño? No soy de extrañar mucho, pero extraño a mis seres queridos. Extraño a los que no están y a los que están y no los puedo ver.
¿Qué cambiarías de vos?
El que a veces me cuesta enfrentar las cosas.
¿Qué harías si fueras invisible?
¿Qué harías si fuera invisible? Haría todas las cosas que no puedo hacer siendo visible.
Pero dame un ejemplo, ¿qué harías?
No, todas esas cosas que el ser conocido por ahí te limitan.
¿Cómo conociste a tu última pareja?
En una mueblería.
¿Una mueblería?
Sí, en una casa de muebles en Uruguay. Y después le mandé por Grindr un mensajito.
Pará, nos detenemos acá. ¿Vos fuiste a la mueblería a comprar un mueble o a ver?
A ver, sí, con un amigo mío.
¿Y él trabajaba ahí o también fue a ver?
Él trabajaba ahí.
¿Te atendió él?
Atendió a él y yo prendí el Grindr y decía a 8 metros.
¿8 metros?
Sí.
Te amo, Benito.
Entonces después, bueno, como no me dio para cuando me fui a almorzar, esto era en Punta del Este, me fui a almorzar con mi amigo y ahí le mandé un mensaje.
¿Él te había reconocido? No sabemos.
Me había reconocido.
Ah, sí. Te había reconocido. Sí, sí. En Uruguay, claro, en Uruguay sí. se
Perdón, ¿el mensaje fue sobre el mueble, haciéndote el boludo o ya directo a los bifes?
No, yo le puse, como diría mi tía Porota, te vi. Y él me contestó, como dirían las... Nochitas no me puso, como las señoras Paquetas o acá en Uruguay yo también te vi.
Ay, chicos, es una canción de Calamaro esto.
Sí. Y pero vos como...
Ay, no, empecemos.
Ok.
Es multiple choice.
Claro.
Te estoy haciendo una seña, pero no es para los oyentes. ¿Insulto favorito?
¿Insulto favorito que me gusta decir a mí?
Sí.
No soy muy insultado.
Te choco con el auto, ¿qué me decís? Pero. No, no me decís pero.
Qué pelotudo.
Ah, bien, adentro. Adentro. ¿Tu mejor gol? ¿Hiciste algún gol jugando al fútbol?
No, nunca.
Una pelota cerca del palo,
el
travesaño.
Nunca.
Un tiro por.
Nunca.
Okay.
No. Un gol nunca.
¿Por qué motivo lloraste la última vez?
Qué difícil. La última vez que yo lloré. A ver, lloro. Lloro más solo y por ahí viendo una película, pero porque me pega por problemas míos o cosas que yo me identifico, ¿no? Es como que no sé si soy de llorar en el momento de la discusión o de la pelea o del conflicto. Es como que ahí me cuesta más, pero por ahí veo una película que refleja algo de lo que me pasó o con sí, mis hijos o con, y sí, ahí lloro como loco, pero como loco, no paro.
Un papelón que hayas pasado, que hayas hecho.
Papelón.
Sí, vergüenza.
No, a mí me da vergüenza, ¿sabes qué? Lo que me mata es, por ejemplo, ir por la calle y viste que la gente te saluda y vos saludarla y
era de atrás.
Era el de atrás.
No.
Eso me da una vergüenza. Ay, es horrible.
Sí, pero si no quedas como antipático. Mirá, sí, si te estás saludando, sí, es raro.
Para,
sí,
hace
es
poco raro. Me pasó, perdón, Benito, que me metan tu cuestionario. Fui a ver una obra de teatro, no voy a decir cuál, aparte ya no está. Y atrás mío, puedo decirlo, estaba sentada Muriel Santana. Saludé de toneta. Cuando termina la obra, yo estaba más en primera fila y termina la obra y yo saludo, aplaudimos, qué sé yo, viste, aparte última función, muy efusiva, saludo con la mano a una actriz y me responde el saludo y en realidad la estaba saludando Muriel de atrás.
No, miro para... no, es horrible.
Ay, no, Juli.
¿Con quiénes harías un trío? Ok, esa mirada, no contestes.
Te hago una lista.
Ah, la mirada era... Decime, con qué, la pregunta concreta que le hacemos claro a todos es ¿con qué mujer y con qué hombre harías un trío? ¿Vale de acá, vale de afuera, vale de esta mesa?
Vale todo.
¿Vale de esta mesa?
Vale de esta mesa.
No sé, porque yo tengo que tener... tengo que tener como... conectar desde lo visual, desde no de la imagen, ¿viste? Eso que dicen, bueno, o sea, me gusta tal actor, haría con tal actriz o con...
los tenés que conocer para...
Yo tengo que... Sí, claro. Sí, necesito el...
¿A quién le dirías? Como diría mi tía Porota.
Mi tía Porota.
Mi tía Porota. ¿Qué es lo peor de vos, Benito? Benito Fernández responde.
Lo peor mío... No, eso que te decía recién, que me cuesta enfrentar las cosas, tardo, me cuesta enfrentar los problemas y los dilato y eso a veces me lleva a complicar más las cosas, eso es lo peor mío.
¿Estuviste alguna vez cerca de morir?
No.
Este es nuevo la que voy a hacer ahora.
Dios mío.
A ver, busco la aprobación de mis compañeros. Si ves a la pareja de un amigo con otro, con otra, ¿le contás?
Buena pregunta, ¿eh?
Gracias.
Queda.
Mira, yo trato en eso no meterme mucho. Me parece que cada uno tiene que hacerse cargo de sus cosas. No. Así como a mí me daría lo mismo que me lo digan o no, me parece que la otra persona tiene que entenderlo y darse cuenta por ello. Es distinto si me preguntaran, cuando me han preguntado, sí. Cuando me han preguntado determinadas
cosas. Claro, porque esa persona ya tiene esa inquietud, sabe que algo... Claro.
Sí, cuando si vos me preguntás, no sé, veo algo raro, qué sé yo, sí. Pero si no, no ir así, tipo, llamarlo, ay, vine, no.
Y por último, ¿cuál sería el título de tu biografía?
Sacando prejuicios.
Sacando prejuicios.
Hermoso. Muy lindo.
Lo compro.
Me encanta.
Sí. Lo compro,
creo que deberías empezar ya.
Atención editoriales.
Sacando Prejuicios.
Sí, toda mi
vida. ¿Lo mandás acá el libro?
Sí, obvio. Desde chiquito, desde ser disléxico hasta en alta costura empezar a hacer remeras, hasta tener una identidad latinoamericana, elegir una sexualidad. Soy padrino de ASDRA, que tiene que ver no con hacer pintar una escuela, sino sacar tomar la inclusión. Digamos, siempre todo lo que he hecho en mi vida tiene que ver con esto, con sacar prejuicios.
A propósito de sacar, también se trata de sacar fragancias, porque Benito Fernández presenta Benita.
Sí, ahí les traje, no sé dónde están, ahí están los paquetes.
Acá,
les traje
la
fragancia nueva mía, que yo tengo 4 fragancias. Esta es la última que sacamos con mi impar hace muy poquito, que es así como.
Qué lindo, que
floral, frutal.
Es primaveral.
Súper rico, súper rico. La verdad, estamos súper contentos y está teniendo un éxito tremendo, así que.
No tiene género, ¿no? La fragancia, por lo que leí, no tiene género.
Mira, la realidad es que hoy nada tiene género.
Claro,
hoy ya es como que ni la ropa, ni los perfumes, aunque lo hagas desde un lado, si querés, femenino o masculino, me parece que hoy ya eso ya pasó a segundo plano.
O sea, lo llevamos a casa y nosotros cuatro estamos en pareja, lo compartimos con nuestras parejas,
sí,
para
obvio,
ambos.
Obvio, perfecto.
¿Cómo se llama?
Benita.
Y lo encuentro en todas las perfumerías.
En todas las perfumerías, en mi shop la pueden encontrar y en mis locales.
Bien, Benito Fernández, que vino a presentar Benita y su libro Sin Prejuicios. ¿Cómo era?
Sacando Prejuicios.
Sacando prejuicios. Vino a presentar su libro Sacando Prejuicios. Solo falta escribirlo y editarlo, nada más.
Dale, si me ayudás.
Sí, claro. Como diría mi tía Porota, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes y gracias a la tía Porota.
A la tía Porota.
Metro 95.1. Sonido urbano.